Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día lunes 11 de abril, que vamos a iniciar con un examen de una reunión de la gente del gobierno, el presidente, sus ministros, etc. Y donde llevaron a cabo este ejercicio que les gusta tanto, al menos usar la palabra, a los comunistas y a los izquierdistas, la autocrítica. Se puso de moda hablar de la autocrítica. Es un lenguaje que viene de los años 20 o 30 del siglo pasado, las autocríticas. Siempre las autocríticas son bastante benévolas, siempre terminan con un toque de esperanza y de positividad. Y así fue en este caso. Se hicieron autocríticas y el resultado de eso es decir, y esto parece que el eslogan de que va a usar el gobierno de ahora en adelante, dicen, podemos hacer las cosas mejor. O sea, reconocen algunos problemas, se equivocaron en algunas cosillas, pero podemos hacer las cosas mejor. Y para ratificar que pueden hacer las cosas mejor, incluso que las están haciendo mejor, la señora Camila Vallejo, que es vocera de gobierno, después de decir que podemos hacer las cosas mejor, no entró en muchos detalles, entre paréntesis, acerca de qué cosas no han hecho bien. Mencionó los avances. Vamos a examinar lo que ella considera los avances. Primera cosa que mencionó fue la adhesión, o sea, haber firmado un papel, la adhesión al acuerdo de Escazú. ¿En qué sentido firmar un papel es un avance? ¿Y en qué sentido este papel relacionado con el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con cuestiones ambientales? Pero habría que entrar a ver el detalle, ¿no? Es un avance. En esta materia ambiental, como en otras, se ha instalado en la conciencia de los políticos y de mucha gente incauta que sobran en este planeta, un poco, no sé si la idea el sentimiento de que basta decir que uno está interesado en el medio ambiente o está firmando un acuerdo sobre el medio ambiente para que sea bueno. El otro día examinamos el tema de las energías alternativas y vimos que como mínimo hay que examinarla con un poquito más de cuidado y ver los números, ver los detalles y no simplemente contentarse con decir energías alternativas amistosas con el medio ambiente. No basta eso. No basta cuando se gobierna caer en generalidades. El acuerdo de Escazú es una manga, un catálogo de generalidades de buena crianza. Y firmar un papel no cuesta nada, así que yo no sé en qué sentido lo considera un avance la señora Vallejo, el que el presidente de la República, entre otras cosas, que hizo en Buenos Aires, firmó el acuerdo de Escazú. Esa es una cosa que consideran un gran avance. Después mencionó el que se levantaran, o sea, se eliminaran las querellas por ley de seguridad interior del Estado, que fueron aplicadas a un número muy específico de personas que habían cometido delitos serios. Para la señora Vallejo y para este gobierno es un gran avance dejar libre a estas personas que cometieron delitos. Vea usted si eso es un gran avance, soltar a los delincuentes. Después mencionó como gran avance algo que ni siquiera ha empezado. Así que, ¿en qué sentido es un avance algo que todavía no se mueve? El plan de reparación, dijo, a las pymes que hubieran sufrido algunos daños durante el estallido social. Vamos a ver en qué consisten las reparaciones y en qué consiste el evitar que los mismos tipos vuelvan otro fin de semana a destruir de nuevo los locales, porque esa es la cuestión central. No se saca nada con ayudar al dueño de un local a reparar su negocio si a la semana siguiente vuelven los mismos que se lo destruyeron a destruírselo de nuevo. El punto central es terminar con esas bandas que destruyen. Pero a la señora le pareció un gran avance, la señora Valle, ¡un gran avance! Después habló de una nueva gobernanza, palabra de una sutiquería impresionante, esto de la gobernanza, la nueva gobernanza para la pandemia que permitiría desarrollar a los sectores rezagados. O sea, en otras palabras, está diciendo la señora Vallejo que gracias a la política que llevó a cabo el gobierno anterior y que ha sido premiada internacionalmente, y dado que además las pandemias tienen una fecha de vencimiento tarde o temprano, cualquiera que sea su gravedad, sean o no sean tratadas, entonces como las cosas empiezan a alivianarse, eso parece como un gran avance de este gobierno para desarrollar los sectores rezagados. Vamos a ver cómo los desarrollan. Supongo que será con este famoso plan Chile Apoya, que examinamos creo que el jueves, y que consiste en una lista de gastos. 1.100 millones de dólares, creo, para el bolsillo. Es la frase que se usa cuando es puro gasto, para que la gente tome esa plata y la gaste. Se tomará un mes, dos meses, y van a quedar en las mismas condiciones de antes. Eso se supone que es un gran avance. Chile Apoya, un gran avance. Soltar a los delincuentes, un gran avance. Firmar el acuerdo de Escazú, un tremendo avance. Puros avances. Yo creo que hicieron aquí, bueno, es evidente que hicieron aquí un esfuerzo impresionante de sofistería barata y retórica, tratar de convertir estas cosas que algunas no han empezado siquiera, como la reparación de las pymes que fueron perjudicadas por sus primeras líneas, no han empezado siquiera. No sé cómo lo van a hacer y ya están hablando de avance. No han avanzado en ninguna parte que pueda ser considerada positivamente. Este gobierno, o lo que, si es que podemos llamarlo gobierno, en este mes que lleva en funciones, en el mejor de los casos no ha avanzado en ninguna parte. Y en el peor de los casos, ha seguido avanzando por el camino que ya venía avanzando la izquierda en Chile, que es demoler Chile, terminar con Chile, terminar con la economía, terminar con la libertad, terminar con todas las cosas que forman parte de la civilización occidental y que a estas personas les parecen que están mal. En eso van a avanzar, no me cabe ninguna duda. Así es que, flor de autocrítica. Y flores de avances, grandes avances. Estamos avanzando. El presidente Boric agarró un lápiz y firmó un papelito. El acuerdo de Escazú. El señor Marcel, u otros, creo que el ministro de Economía en realidad, habló de eventual... Se le olvidó mencionar la solidaridad a la señorita o señora Vallejo, ¿no? Debió haber mencionado entre los avances que las autoridades, a todos los perjudicados por, o en el sur, en la macrozona sur, aquí en Santiago o en donde sea, se les envía la solidaridad y el cariño de las autoridades. Se le olvidó mencionar ese avance, señora Vallejo. Permítanme pasar a mi primer bloque, amigos, antes de continuar con los temas. Invierta en USA.cl, ya sabe, o debiera saber, que si usted quiere invertir en Estados Unidos, aunque no sepa nada, todo lo que usted tiene que hacer es entrar al sitio inviertaenusa.cl, una empresa chilena norteamericana que literalmente lo hace todo por usted, menos poner la plata, esa la pone usted para la inversión. Le dan miles de opciones, sí, en el campo de las franquicias. Cuando digo miles, son miles, más de 3.000. Cientos, si no miles también, de opciones en el campo inmobiliario en Estados Unidos. Comprar departamentos, casas, terrenos, centros comerciales, etc. Le abren cuentas financieras en la banca norteamericana. Le consiguen crédito en la banca norteamericana. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Y le pueden conseguir la visa de residencia. Todo. Usted pone las ganas de invertir en Estados Unidos y pone la plata. Y Liz Taylor, amigo, se va a la coche guagua con inviertanusa.cl. Entre al sitio, echen una miradita y vea todas las opciones que hay. Otra recomendación financiera tiene que ver con cautelar en estos tiempos difíciles, volátiles, como los llaman, y agresivos con el capital y la plata. Es el momento de pensar en convertir una parte de sus recursos en algo que usted tenga en sus manos, que usted se lo pueda llevar a donde quiera y que en cualquier parte va a ser valioso. Y esas cosas valiosas en cualquier parte del mundo y que usted puede tener en las manos son metales preciosos como el oro y la plata. ¿Dónde se compran? En compreoro.cl. El oro viene en lingotes de todos los portes, desde unos chiquititos que le he mostrado muchas veces, otros más grandes, monedas de oro, todo certificado, plata, lo mismo, en lingotes, en distintas presentaciones. Usted las puede guardar en su casa. Son objetos físicos que usted tiene en sus manos, los guarda donde quiere. Si no quiere guardarlo ni en su casa ni en su oficina, los puede dejar en la bóveda de compreoro.cl y los retira cuando quiera. No olvide que el oro y la plata en cualquier parte del mundo van a ser recibidos con mucho gusto, no hay ningún problema. Y si usted quiere comprar físicamente, no a través de internet, vaya al Mall Plaza Los Dominicos y ahí hay una tienda en el segundo piso, hay un local de compreoro.cl. Si usted tiene un problema legal civil o va a tenerlo pronto, no recurra a los consejos de algún amigo, un primo que conoce, que a alguien que conoce un abogado. No, no, no. Póngase en manos de los mejores, porque los temas que llegan a un tribunal son serios, en el sentido que usted puede perder o ganar mucho. Después, si pierde, bueno, es una complicación, tiene que pasar a otras instancias, años. Salinas y Ojeda.cl es el sitio donde usted encuentra y se contacta con el bufete de Salinas y Ojeda, que son especialistas en temas civiles y como tales, como especialistas, tienen una alta tasa de éxitos legales. Esa es la cuestión. Ponerse en manos de los mejores cuando se está disputando un tema de herencias, por ejemplo, es fundamental para que no lo dejen ustedes en pelotas, literalmente. ¿Para qué hablar de los temas de divorcio, las discusiones que hay ahí, los problemas que hay ahí? Póngase en manos de los mejores, póngase en manos de Salinas y Ojeda. Y para conseguir plata, para inversiones, para comprar oro o plata, o para lo que sea, o para otras cosas que vamos a ver más adelante, si usted no tiene liquidez, pero tiene propiedades que puede vender, póngase en manos del corredor más rápido de Chile, corredor inmobiliario Hey. Ahí están los datos. ¿Por qué más rápido? Porque trabajan 7 días a la semana, 16 horas al día, y tienen un método muy innovativo que los ponen a la vanguardia en velocidad en la venta de bienes inmobiliarios. Ángel Hey. Y termino recordando este bloque con Climo, la empresa chilena premiada internacionalmente por la calidad de los equipos que instala y por la calidad de la preservación, de la mantención de esos equipos. En este momento hay una promoción para los sureños, que ustedes están viendo a mi derecha, pero con o sin promoción, esto es el mejor sistema de climatización que hay. Hoy día está bastante fresco mientras grabo, ya vean ustedes que estoy con una polerita nada más, porque yo tengo el clima que quiero dentro de mi casa con este sistema que no da olores, que no hay peligros, que usted no depende de la benzina, o sea, de la parafina, del gas. Usted lo controla con un control remoto, está conectado a internet, filtra el aire, todo, estimados amigos. ¿Cómo llega a ese sitio? Bueno, miclimo.com. Eso es. Vamos ahora al adulto que va en el bus escolar, don Mario Marcel, que yo dice un pronóstico, ojalá me equivoque, ¿eh?, de que no va a durar 6 meses en el gobierno, o se va a ir cabreado de tener que lidiar todos los días con una manga de ignorantes, o lo van a hacer salir porque no les molesta a los revolucionarios este tipo que trata de mantener las cosas en orden. Bien, una vez más, refiriéndose al tema del cuarto retiro que se va a discutir esta semana en la Cámara, ha dicho una cosa que yo jamás se me habría ocurrido. Realmente, realmente quedé muy emocionado cuando leí que decía: el empleo es el que genera ingresos permanentes, no un subsidio o un giro o una sacada de ahorro. ¡No me diga, Mario! Claro, es bastante obvio. Pero parece ser, y no me estoy aquí burlando de Mario Marcel, lo que pasa es que su auditorio real, no somos nosotros, no es usted, no soy yo, son los genios resplandecientes del Congreso. Y los genios resplandecientes del Congreso, hay que hacerle argumentos de esta clase a ver si los entiende. Esa es, supongo yo, la ambición de Marcel. Hacerlos entender que lo que hace que una persona tenga un ingreso permanente o por largo tiempo es tener un empleo que dura largo tiempo o permanentemente. No una retirada de fondos que se sacan y luego se gastan y desaparecen. Eso es evidente, pero hay que hacer estos raciocinios. Ahora el punto es, dijo además, antes de echar al otro punto, otro argumento que tampoco va a servir de nada, dijo que El 20% más rico de la población, que no necesita retirar, pero lo está haciendo para no, para que no le roben después, algunos de ellos dicen, no quiero que después me tiren mi fondo a un fondo común. El 20% más rico de la población ha retirado más de la mitad de las platas. Eso significa que el 20% más rico de la población, que no necesita esa plata para comprar pan, ni leche, ni nada, genera en todo caso las condiciones financieras que aumenta el precio del pan y la leche de todas esas personas que están en dificultades económicas y que además ya no tienen plata que sacar. Por lo tanto, esta cuarta sacada, con mayor razón sería la sacada que harían la gente con mayores recursos, no los pobres, como lo pintan ellos. Esto, hay gente, dicen algunos, yo no sé si qué nombre darle, ¿no? Gente que se está muriendo de hambre. Yo creo que en Chile nadie hace muchos años que nadie se muere de hambre. No, pueden haber personas con mucha dificultad, pero morir, llegar al nivel de morirse de hambre, que no se muere de hambre nadie. No estamos en Zambia o en algún país africano de esa clase. Pero además, aunque se estuvieran muriendo de hambre, resulta que ya no tienen plata para sacar. Lo único que va a suceder es que van a morirse más de hambre todavía, porque las cosas van a subir más, la inflación va a crecer más. Si sacan plata, este 20% más rico en la población, que van a estar sacando ya no la mitad, sino que el 2/3 probablemente de lo que va quedando. Fuera de las demás consecuencias económicas de esto. Pero el punto que quiero hacer es que estos argumentos que son evidentes para cualquier persona, no digamos medianamente inteligente, sino que incluso subdotada al margen de la tontería, hasta ellos lo entienden, no tienen efecto ninguno en esta gente porque ellos no están queriendo que se saquen más plata por favorecer a los que se están muriendo de hambre, como dicen, sino que cualquiera, o porque crean que el sistema es bueno o malo, no tienen ni idea cómo funciona, en primer lugar muchos de ellos. Pero aunque se hubieran dado cuenta muchos de ellos que el sistema es bueno y que la capitalización ha significado que la gente puso 10 y tiene 30, 40, 50, no les interesa. A ellos no les interesa si va a ayudar a la gente que no se muera de hambre, o si el sistema es bueno o malo. Lo que les interesa es eliminarlo para poner otro sistema. Ellos tienen en mente otro sistema. Y para poner otro sistema tienen que eliminar el actual, sea como sea el actual. Eso es. Es una cuestión política. Ellos quieren destruir esta institución, como otras, para instaurar un nuevo modelo social, una nueva estructura social, un nuevo país, o más bien dicho, varios países en realidad. Entonces los argumentos técnicos no sirven de nada. Suponiendo que los pudieran entender, cosa que no es fácil para ellos, pero aun si los entienden es irrelevante. Ellos no están interesados en discutir el más o el menos del sistema, el más o el menos de la inflación, la matemática del asunto. Ellos están simplemente concentrados en un tema político, no financiero, no técnico, no administrativo, no de pensiones. El tema político es derribar las instituciones que forman parte, que son los pilares de esta estructura social, del sistema capitalista, al cual ellos quieren reemplazar por un menjunje que nadie conoce. Entonces los argumentos de Marcel son simplemente irrelevantes para ellos. Lo han dicho desde el primer día. Lo dijo el propio Boris, el presidente de la República, que hay que cambiar el sistema. Así como hay que cambiar la constitución, hay que cambiarlo todo. Después van a cambiar la ISAPRE. No lo olviden ustedes, ya le va a tocar el turno. ¿Para qué hablamos de las Fuerzas Armadas? ¿Para qué hablamos de las Fuerzas Armadas, lo que quieren hacer con las Fuerzas Armadas? Las van a destruir. O sea, las van a transformar en guardia pretoriana de la izquierda. Van a hacer con las Fuerzas Armadas chilenas lo que hizo Chávez con las Fuerzas Armadas venezolanas, lo que hizo Putin con las Fuerzas Armadas rusas, que ha sido capaz de llevarla incluso a esta aventura desastrosa para las propias Fuerzas Armadas rusas y para Rusia entera. No importa, él manda. Él tiene a generales y a coroneles y a oficiales que, digamos, son sus lacayos. Los otros los sacó en su momento, hace mucho tiempo o recientemente. Ya vamos a ir al tema de la guerra en Europa. Así que los argumentos de Marcel no tienen mucho sentido para una gran parte de quienes van a votar favorablemente el retiro. Esas personas están simplemente corriendo la moc. Es cuestión de escuchar los argumentos que ha dado la señora X o el señor X, Y. Son personas que están, digamos, en estado de delirio revolucionario. Son personas que tienen resentimientos inmensos, que se quieren pasar la factura como de lugar. Quieren echar abajo todo. En algunos casos porque no les fue bien en el juego como se jugaba hasta ahora. En otros casos porque son unos resentidos sin remedio, porque tienen problemas psíquicos, en otros casos porque son completamente estúpidos o ignorantes, el hecho es que esa gente no va a ser convencida por Mario Marcel. Si acaso he rechazado esto, no va a ser por esos. Va a ser por, no sé por qué, porque en la derecha también hay un gran grupo de tránsfugas, que lo hemos estado viendo todo este par de años, que buscan siempre una oportunidad, que son vergonzosos, ya dan de ganas de dan arcada a verlo o pronunciar sus nombres, buscan una oportunidad para justificar, con eso que llaman estoy en reflexión, el sumarse a la izquierda. Así que vamos a ver qué pasa, amado amigo. Voy a otro bloque, corto, no se preocupen. KM Millas, ya sabe, amigos, si tiene millas acumuladas por su vuelo, entra a kmmillas.cl y cámbialas por plata antes que la empresa aérea se las borre. Las millas las borran tarde o temprano y usted se queda con nada. Conviértanla en plata, pues. kmmillas.cl y buena plata. Continúo con basedeadministradores.cl, con la cual me equivoqué la última vez que mencioné. Es una base de administradores. Ahí hay cientos de miles, incluso, de administradores con sus currículos profesionales, sus historias personales, para que usted, que necesite un administrador para su edificio, para su condominio, busque bien, tenga dónde escoger y no dependa únicamente de un telefonazo a un amigo que, oye, yo conozco un administrador, alguien que se está yendo de la administración de acá, a lo mejor podría irse contigo. Eso no es suficiente. Uno tiene que realmente examinar a muchos para buscar el candidato mejor. basedeadministradores.cl. Y otra opción de inversión interesante es la que ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio a nombre del Estado portugués para que usted invierta en Portugal aprovechando un montón de beneficios. Entre ellos, el más importante es la Golden Visa, que le permite residir con su familia en Portugal y por lo tanto en Europa, y hay otros beneficios. Condiciones, eso sí, inversión mínima son 280.000 euros. Es plata. Pero los que están pensando en grande, en términos no solo de invertir unas platitas aquí o allá, sino que incluso de irse, cambiar de vida completamente, bueno, en un plan de esa magnitud, algunos se van a conseguir eso, o ya los tienen, 280.000 euros. Cámara chileno-portuguesa, ya saben, www.goldenvisaportugal.cl es el sitio para ver de este asunto. La delegada en Biobío, que ya cantinfrió la otra vez, sigue cantinfriando, me tuve paciencia para leer todo lo que dice. El típico cantinfleo de los, abro comillas, gente educada, intelectual de la izquierda. O sea, no es como el de Cantinflas, que era gracioso. Este es un cantinfleo aburrido, lleno de palabras ciúticas. Entonces, yo he sacado algunas cosas nada más de ahí, porque no quiero darle la tata a usted. Dijo que volvió a insistir que esta cuestión es incontrolable. Yo creí que era con el diálogo que se controlaba, eso es lo que dice su gobierno, señora delegada, pero usted dice que no. Y luego, de muchos darse vuelta y vuelta, Cantinflas, ¿no? Pues, ¿por qué nosotros? No, señor, porque usted viene y le dice, no, pues ¿por qué no? Dijo esta lindeza como una posible solución. Hay que hablar más con las comunidades y generar más puentes de conexión, como si fueran las comunidades mapuches las que están quemando camiones y matando gente y quemando forestales y haciendo todos los estropicios y amenazando al Estado. No son las comunidades mapuches, señora. No, este no es un problema entre el Estado, la sociedad chilena y las comunidades mapuches. Este es un problema del Estado y de la nación chilena con organizaciones, con nombre y apellido, con jefes conocidos que cometen actos de violencia, cometen delito, cometen asesinato. No tienen nada que ver las comunidades mapuches aquí. Ver las cosas de esa manera, para darle una apariencia de profundidad, o sea, vamos al tema de fondo, aquí hay que ver los temas sociales, es una estupidez, porque lo que está en este momento ocurriendo es que hay una banda, y varias en realidad, en connivencia con el narcotráfico y el robo de madera, organizaciones como una banda de delincuentes en Santiago, solo que mucho más peligrosa, mucho más seria. Eso es. Y usted tiene que controlar eso. Y para eso existe una cosa que se llama policía y fuerzas armadas. Esto de ir a conversar y generar puentes. Se cree pontífice esta señora. Puentes de conexión. Son de conexión los puentes. No me diga qué inteligente la delegada. Los puentes son para conectar, fíjese, dos orillas. En este caso, una orilla del Estado chileno y el otro son las comunidades mapuche. Luego dijo otra cosa. El poder resolverlos, estos problemas, no depende de nosotros, sino de toda la sociedad. Falso. No depende de toda la sociedad. Toda la sociedad no tiene las potestades legales, organizacionales, administrativas y políticas para hacer lo que se debiera hacer con esos grupos. Eso lo tiene el gobierno, lo tiene el Estado. No le echemos la culpa a toda la sociedad. No sigan el esquema de la señora Bachelet, que cuando vino el tema, como mencionaba la otra vez Nicole Rodríguez, el tema de esa organización para tratar a los niños, el CENAME, también la señora Bachelet dijo que este es un tema que nos embarca a todos. ¡No! Embarca a los que están con la responsabilidad y con los cargos a los cuales le toca tomar acciones o no tomarlas en un caso concreto. No hablemos de toda la sociedad. Toda la sociedad, ¿qué quiere decir con eso? Eso es cantinfleo puro. La única cosa cierta que dijo este genio deslumbrante, el gobierno este se llenó de genio deslumbrante, partiendo por el presidente de la República, dijo, nosotros, la gente del gobierno, somos viejos en la política de movimientos sociales y estudiantiles. Efectivamente, se han pasado la vida haciendo esas tonterías facilonas, sacar a los cabros a gritar, a caminar de una esquina a otra, después al final romper algo, ensuciar algo. Eso es hasta un atrasado mental poder organizar eso, y han pasado toda la vida en eso. Son viejos en eso. Pero no somos viejos en la política de movimientos sociales y estudiantiles, pero no en la política institucional. Evidentemente es cierto, no tienen ni idea, no saben ni dónde está la máquina de hacer café. A lo mejor eso lo averiguaron. En un mes yo creo que ya saben dónde está el baño incluso. Claro, y antes de hacer pipí levantan la tapa del water, también aprendieron eso. Nada más. Este es el gobierno que tenemos. Con avances como los que dijo la señora Vallejo, ¿no? Se firmó el acuerdo de Escazú. Hay una nueva gobernanza para la pandemia que fue tratada brillantemente por el gobierno anterior, ha sido reconocido internacionalmente, y ellos se suben al carro de la victoria. Ahora que está empezando a retroceder el tema, el problema, entonces se van a ellos a revestir con los méritos. Una nueva gobernanza. ¿En qué consiste la nueva gobernanza, además, entre paréntesis, si están haciendo lo mismo que hizo el gobierno anterior? Por lo menos. Las mascarillas, las conferencias por televisión que están de más. En algún momento, claro, van a decir ya pueden los aforos ser más grandes, incluso puede la gente ir sin mascarilla al aire libre. Eso es un proceso normal, natural. No se requiere tener una nueva gobernanza. Son para la risa. El problema es que cuando uno va a un circo y ve a unos payasos, se ríe con la tranquilidad que no pasa nada. Termina la función y uno se va para la casa. Aquí tenemos aquí gobernando a los payasos. Somos viejos en la política de movimientos sociales y estudiantiles. Efectivamente, se lo han pasado toda la vida en eso. Qué pena que no se quedaron en eso. Moviendo sobre estudiantes, que el paro, que la cuestión, para eso son, pero tirados con onda. Porque es fácil. Es fácil. O sea, cualquier tonto puede organizar un paro. ¿Ya? Porque eso está. Organizar, digamos, más jornadas de estudio o que los estudiantes fueran a construir algo en los meses de vacación y que fueran útiles en algún momento de sus vidas, eso sería bien difícil. Pero llevarlos a un paro, a una marcha, para que se sientan héroes, se sientan actores de la historia, eso cuesta, no cuesta nada. Se han pasado la vida en eso. Otra cosa es gobernar, amigos. Bien. Vamos a ir a materias internacionales. Que no solamente el tema Rusia, Ucrania, Europa, el mundo, porque como les dije, esto es la tercera guerra mundial, aunque no haya intercambio nuclear, sino que vamos a ver el tema de las elecciones en Francia y por qué es importante. Pero antes de eso, me van a permitir un bloque cortito recordándole Mariscos La Concha. Mariscos La Concha, este es un establecimiento, ustedes están viendo los datos a mi derecha, que suministraba los mejores, más excepcionales, mejor mariscos y otros elementos del mar para restaurantes de primera categoría. Durante toda la vida usted ni siquiera sabía que existían. Ellos se dedicaban a eso. Ahora se abrieron al público en general y usted, ahí están las direcciones, ahí están los datos, puede adquirir merluza austral, salmón ahumado, camarones, ostiones, en fin, todas estas cosas de primerísima calidad. Usted no solamente son ricos, son grandes, son sanos, no tienen ningún problema. Usted los puede comprar con toda tranquilidad, estimados amigos. Repito, atendían solamente restaurantes de primera calidad, o los restaurantes, digamos, de los mejores hoteles de Chile, y ahora están atendiendo a domicilio aquí en Santiago. Ahí está el contacto para pedir por WhatsApp Mariscos La Concha. Y si usted tiene una empresa que no empezó hace mucho y usted está bastante conforme cómo van las cosas, pero no ha inscrito su marca, el nombre, su firma, mejor que lo haga porque puede tener problemas, no legales, sino que con lo fresco, que se aparecen un día, el día menos pensado, y dicen, la marca es mía, señor, así que usted no tiene derecho a seguir funcionando, a menos que me pague toda esta plata. PatriciaStocker.com es la solución. Es un buffet de abogados dedicados exclusivamente a registrar marcas en Chile y en el extranjero y luego seguir manteniéndolas, porque esto no es una cosa que se hace una vez y se acabó. Hay que conservar la marca, hay que renovarla, hay que protegerla. Es un tema de toda la vida, pero vale la pena, es necesario. PatriciaStocker.com. Hágalo ahora, no llore sobre la leche derramada, no caiga en la vieja costumbre nacional de patear el tarro y ser todo a última hora y después vienen los problemas y las quejas. PatriciaStocker.com. Y no olviden, amigos, que necesitan un papel notarial, notarioexpress.cl, para hacerlo todo mucho más fácil, mucho más cómodo, sin gastar horas de horas. Usted simplemente prende su computador, entra a notarioexpress.cl, busca ahí el sitio donde se escoge el papel que usted necesita, llena los datos, eso se despacha al sitio de ellos, notarioexpress.cl, lo procesan y usted tiene que ir a la notaría solo a firmar, que es un trámite legal necesario, y a retirar el papel que está listo. Minutos en vez de horas. Notarioexpress.cl. Creo que yo les mencioné hace varios programas, yo creo que por lo menos un par de semanas debe ser, que analizamos el tema de cómo los rusos habían sido derrotados en muchos de sus intentos, en prácticamente todos sus intentos, para conquistar la capital de Ucrania y, de hecho, conquistar el país, cómo han sido apaleados. Analizamos lo que me pareció a mí que era, y efectivamente así resultó siendo, por lo que se sabe, el despliegue original de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que montaron una especie de guerra simétrica basada en grupos pequeños, en una guerra de emboscadas que le ha producido enormes daños a los rusos, y cada vez más porque están recibiendo más y más y más armamento occidental y de mejor y mejor y mejor calidad. Hay imágenes en YouTube que son bastante macabras, de caminos con filas y filas de vehículos blindados de todo tipo hechos pedazos, y usted podrá imaginar que los que estaban adentro también fueron hechos pedazos. Han perdido, según los ucranianos, se acerca a 20.000 bajas ya muertos, multiplique por 3 para calcular los heridos, no sé cuántos desertores, pero muchos, gente que se rindió, fueron tomados prisioneros, muchos. Ha sido un desastre. Así que en algún momento yo les dije que se iban a concentrar probablemente, y eso es lo que va a ocurrir, en la zona este de Ucrania, Donbass y Luhansk, o algo así, Luhansk, no sé cómo se dice. La zona donde estaban estos rebeldes que ellos financiaban y mantenían desde hace montones de años, del año 2014. Se van a hacer fuertes ahí y van a tratar de hacer crecer un poco ese territorio. No van a intentar conquistar el resto de Ucrania, no van a tratar de conquistar Kiev, no van a tratar de hacer esas cosas, van a tratar de cortarle un pedazo, una rebanada bastante gruesa a Ucrania, y para eso todas sus tropas se están redesplegando hacia ese sector. Eso lo previmos, así está ocurriendo. Y para los rusos es muy importante por un detalle que yo no conocía y que lo he recién aprendido, digamos, y es que el 9 de mayo Rusia celebra todos los años una marcha para celebrar la victoria sobre las Fuerzas Armadas Alemanas en la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo. Creo que coincide No sé exactamente con qué, porque el 9 de mayo, pero da lo mismo, el 9 de mayo es el desfile de la victoria. Entonces necesitan una victoria. No pueden, digamos, hacer un desfile de la victoria mientras le están sacando la cresta en Ucrania. Entonces necesitan imperiosamente declarar que tienen una victoria. Y esa victoria sería apoderarse completamente de esa franja al este de Ucrania. Y para esos efectos, no solamente las tropas que estaban en otros puntos de Ucrania se están reagrupando en esa zona. Antes de eso se dan una vueltecita por Rusia para tratar de reforzar los regimientos apaleados con nuevos destacamentos de soldados, con nuevas armas, etc. Suministrarles recursos humanos y físicos. Y fuera de eso hay otros elementos militares que han traído, que están trayendo de otras partes de Rusia, para asegurarse de dar un golpe que les permita de todas maneras ya tomar, por ejemplo, la ciudad de Mariupol, que no han podido tomarla, la han destruido prácticamente entera, pero no han podido tomarla, y luego decretar victoria el 9 de mayo. Entonces, los ucranianos se están preparando para operaciones militares ya de otra categoría. Ya no van a poder desplegarse en la forma como lo hicieron, porque esta vez no van a enfrentar a un ejército ruso dispersándose en columnas por toda la amplitud, que es bastante grande el territorio ucraniano, y a los cuales podían emboscar en distintos puntos. Esa estrategia no va a servir si ahora el enemigo, los rusos, se van a simplemente estacionar en una zona y se van a hacer fuertes ahí. Ahí va a tener que Ucrania recurrir a métodos más convencionales de despliegue militar, ahora ya de masas mayores. ¿Cómo lo van a hacer? Que tienen en mente, no me han contado. Pero no me imagino que los ucranianos, que han mostrado mucha inteligencia estratégica y táctica, vayan a cometer el error de simplemente mandar masas de blindados al estilo ruso y de soldados a atacar frontalmente las posiciones rusas. No van a hacer eso. No tienen recursos para hacer eso. Los rusos pueden hacer ese tipo de cosas, pero aún así no les resultó, porque la doctrina militar rusa actual no es distinta a la doctrina militar soviética que se empleó en la Segunda Guerra Mundial, donde no les importaba sufrir inmensas bajas con tal de ganar la batalla y ganar la guerra. ¿Recuerdan ustedes, amigos, que una batalla o una guerra no se gana por tener menos bajas que el adversario? O sea, no se gana por causarle más bajas al adversario. Si es por eso, los norteamericanos habrían ganado la guerra de Vietnam, porque por cada norteamericano que murió, murieron 40 vietnamitas. Murieron 50.000 norteamericanos y más o menos 2 millones de vietnamitas, y perdieron la guerra. Si usted está dispuesto a sacrificar y sacrificar y sacrificar con tal de finalmente conquistar un terreno, hacer que el adversario se retire, ya no quiera seguir luchando, eso es una victoria, aunque sea una victoria pírrica, aunque sea una victoria costosísima. En la doctrina militar rusa no importa tanto la vida de los soldados. Los pueden sacrificar en cantidades industriales, sacan más soldados. Así es que los ucranianos, en cambio, no. Los ucranianos no van a hacer eso. No tienen esa mentalidad, no tienen esas masas humanas. Y por lo tanto, me imagino que van a recurrir a estrategias y tácticas más sofisticadas, pero que ya no van a ser simplemente unidades pequeñas emboscando a las columnas rusas. Los ucranianos van a contar, eso sí, con algunas ventajas en esta oportunidad. La moral muy alta. Cada vez más armas que le están llegando de Europa, y de mejor calidad, mejores todavía, y cada vez más soldados, porque hay un ejército de reserva ucraniano que se ha estado entrenando todo este tiempo, y por lo tanto la fuerza militar con que va a contar Ucrania es más grande. Pero aún así, van a tener que recurrir a métodos muy ingeniosos. No van a atacar frontalmente en masa a todo el territorio, seguramente van a escoger puntos en los bordes del dispositivo ruso, en los extremos, en el flanco izquierdo y el flanco derecho, para tomarlos por ahí. No sé, vamos a estar viendo, pero sí, lo que está claro es que viene otro periodo de grandes y tremendos y sangrientos enfrentamientos en esa zona del mundo. Y ahora vamos a Francia. Como ustedes saben, ayer domingo para ustedes, hoy para mí, Macron y la señora Marine Le Pen son los que van a tener que ir a una segunda vuelta. Habían 12 candidatos. Las izquierdas fueron apaleadas. En Europa ya no le creen a las izquierdas. El Partido Socialista creo que está a la fuerza bordeando el 5% que les permite seguir subsistiendo como partido con recursos del Estado, y los comunistas menos del 3%. Los patearon en los dientes a los partidos extremos de izquierda. Los partidos que han crecido son esos que se llaman, que llamarían en Chile la ultraderecha. Partidos como el que maneja, el que lleva a Le Pen, a la señora Le Pen, y otros partidos también bastante vociferantes de derecha. Ahora, ¿qué importancia usted tiene esto para nosotros? Tiene mucha importancia para Europa y por lo tanto para el mundo. Si ganara Le Pen, con el apoyo supongo que va a recibir de todos los otros candidatos de derecha que fueron derrotados, cambiaría completamente el panorama europeo, porque Francia probablemente se retiraría o disminuiría enormemente su presencia en la OTAN. Debilitaría a Europa frente a la amenaza rusa. Ayudaría a debilitar aún más o a generarle más problemas a la Unión Europea. Sería un paso hacia atrás, esa es la verdad. Marianne Le Pen, por razones, por las buenas razones que pueda tener en algunos puntos, que efectivamente las tiene, pero su idea, su visión de una Francia que se repliega, que se retira, que empieza a pensar en términos tribales, nacionales, al estilo de siempre, al estilo de toda la historia europea, eso es un paso hacia atrás que significaría darle un gran respiro a los rusos. De manera tal que es bastante importante y bastante decisivo que gane Macron. Y Macron probablemente va a ganar porque en este momento tiene 5 puntos de ventaja y va a recibir el apoyo de todos los sectores que no quieren a Marianne Le Pen en el gobierno. O sea, va a recibir el apoyo incluso los comunistas, los socialistas, todos los demás grupos. Pero va a ser una pelea dura. Ha habido en Francia, como en otras partes de Europa, un crecimiento muy grande de los sectores nacionalistas de derecha. Yo no sé si ponerle el nombre de ultraderecha, con los cuales, un adjetivo con el cual inmediatamente se intenta desvalorizar, ¿no es cierto?, satanizar un movimiento. Yo no sé si son ultraderecha, en qué sentido son ultraderecha o no, si tienen puntos válidos o no. El hecho es que la juventud francesa se está sumando mucho más a esos movimientos y ha abandonado completamente, como lo ven las estadísticas, a los socialistas y los comunistas que tienen estas votaciones menores, ya simplemente con sus militantes viejos de toda la vida, gente mayor que está encaminándose a la tumba. Los jóvenes no están ni con los socialistas ni con los comunistas en Europa. En Chile nomás. Bueno, por algo somos un país con déficit cognitivo, ¿no? Y antes de pasar al libro que les quiero mostrar a propósito de guerras, Lavo Club, amigos, el mejor detergente para la loza, uno. El otro, el mejor detergente para la ropa. Ambos biodegradables, hipoalergénicos, amistosos con el medio ambiente. Los envases son reciclados. Y la empresa, si usted quiere, retira los plásticos que usted no haya que hacer con ellos y los reciclan también. Grandes, estupendos. Nosotros los usamos acá en la casa. Los dos detergentes, el de la ropa y el de la loza, de muy buena calidad. Y tienen esta ventaja que les he mencionado. Y me parece que se acabaron las inscripciones en espacioajedrez.com. Los cursos ya están a régimen. Pero les quiero recordar que en Espacio Ajedrez vienen muchas novedades. Y una de ellas, que se las puedo decir al tiro, es que estos relojes, para que la partida vaya con tiempo, estos relojes van a venir en 8 colores diferentes ahora. Son muy bonitos. 8 colores distintos. Vienen muchas más novedades en materia de tableros, de juegos, etcétera, para el ajedrez. Y por último, así entre nosotros, que no me escuche Pablo Tolosa, si está interesado todavía en un curso, échese una llamadita, entre ese Espacio Ajedrez, trate de hablar con Pablo en una de esas, hay un cupo por ahí, lo pueden meter por la ventana. Pero oficialmente, para callado, oficialmente no es para callado, lo otro es para callado. Oficialmente se acabó la inscripción para los cursos. Si usted logra que lo metan en un curso así por secretaría, lo felicito. Les avisé harto tiempo. El libro que les quiero mostrar tiene que ver con la guerra, con una de las guerras más célebres del siglo XX, que es la guerra de Vietnam. Se han escrito muchísimos libros, y yo me he mamado a más de algunos, y el que estoy leyendo ahora es, yo diría, el más completo, el más objetivo, No es un libro panfletario como casi todos los que se escribieron, especialmente en los primeros años, que eran en que el Vietnam, Ho Chi Minh y toda esa gente parecían como unos héroes maravillosos, unos combatientes idealistas. No fue así la cuestión. La realidad era mucho más complicada. Hubieron crímenes y brutalidades por todos lados. La cosa no fue tan sencilla. ¿Y de dónde vino esta guerra y por qué se inició? ¿De qué partió? ¿De qué situaciones? ¿Qué era este Vietnam? Todo eso en este libro. Vietnam, una tragedia épica, de Max Hastings, que es un historiador militar de primera categoría, de los dos o tres mejores historiadores militares que están activos en este momento en el planeta. El tipo escribe muy bien. Él fue, cuando era muy joven, corresponsal en Vietnam. Conoció a líderes políticos vietnamitas. Conoció a los líderes políticos en ese momento en Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, Kissinger, McNamara. Conoció gente, soldados, voló en los helicópteros, esos que disparaban hacia los arrozales. Estuvo en todas. Se ha informado con una cantidad de archivos impresionante. El hombre trabaja como un monstruo para trabajar. Sabe relatar como periodista bueno, porque hay muchos periodistas malos. Sabe contar la historia bien contada. Y aquí están todos los ángulos del asunto, amigo. Es un libro súper interesante. Lo empecé a leer hace un par de días. He avanzado su buen poco y ya puedo calibrar. Además, he leído otras obras de Hastings muy buenas. Creo que le he mostrado más de una. Esta es excepcional. Vietnam, una tragedia épica, 1945-1975. Los gringos no se metieron en el año 45, como ustedes saben. Estaban los franceses ahí primero. Ellos, los franceses, se metieron en esa zona, en Vietnam, en el año 1880 y tanto. Esto es un tema del siglo XIX, del imperialismo europeo. Y pues lo sacaron los vietnamitas, los revolucionarios vietnamitas derrotaron a los franceses. Y luego se metieron los norteamericanos. Y bueno, ya conocemos la historia. Aquí está todo eso muy bien relatado. Todos los detalles. Hay, por supuesto, fotografías de personajes, de eventos, y de batallas. Todo aquí, muchachos, muchachas, se los recomiendo. El libro es excelente. No lo he terminado, repito, lo estoy leyendo. Termino este programa y sigo leyéndolo. Es muy, pero muy bueno, y se los quiero recomendar. Lo compré en Amazon, pero probablemente está en otras librerías también. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana martes estaremos con Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.